Departamento de Estado califica de ridículas acusaciones del presidente de Venezuela y escurridiza la paz en Ucrania. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es viernes 13 de febrero 2015. La víspera del día de San Valentín, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, calificó de ridículas las acusaciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, según las cuales Washington financió a un grupo de militares acusados de planificar un golpe de Estado. Estas recientes acusaciones, las más recientes como todas las previas, son ridículas. Como parte de una política de larga data, Estados Unidos no apoya transiciones políticas por medios no constitucionales, dice Psaki. Las transiciones políticas deben ser democráticas, constitucionales, legales y pacíficas. Varias veces hemos visto que el gobierno de Venezuela trata de desviar la atención de sus propios problemas, acusando a Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacional por lo que ocurre en Venezuela. Estos esfuerzos, acota Psaki, reflejan una falta de seriedad por parte del gobierno venezolano sobre la grave situación que enfrenta, indicó. Maduro denunció haber desarticulado un nuevo complot que tenía como objetivo no solo sacarlo del poder, sino matarlo con un avión que atacaría el Palacio Presidencial de Miraflores. El tipo de avión, un MBB-312 de fabricación brasilera de Embraer, conocido como Tucano, fue utilizado durante los intentos de golpe de Estado en Venezuela en 1992, en febrero y noviembre de ese año, por los rebeldes para bombardear posiciones gubernamentales en la capital, Caracas. Jefferson Asprilla, de La Voz de América, conversó con Freddy Guevara, coordinador encargado del movimiento Voluntad Popular, en relación a lo que aparentemente ocurrió este viernes en la celda donde tienen encarcelado al líder opositor venezolano Leopoldo López. Y aquí está la conversación de Freddy Guevara con Jefferson Asprilla.
Mira, en menos de 24 horas hemos recibido, pues por supuesto, directamente a Leopoldo, tres ataques de parte del gobierno. La primera vez fue en el día de ayer, en las 5 de la mañana, intentaron entrar a la fuerza en su celda unos grupos de comandos encapuchados sin identificación. El Leopoldo, obviamente, ante una situación tan irregular como esta, porque bueno, en las cárceles se puede entrar, las celdas no son de los presos, pero tiene que haber un procedimiento para que puedan precisamente garantizarse la seguridad de los presos durante este procedimiento. Y al ver esta situación irregular, Leopoldo no permitió la entrada a estos funcionarios. El hecho es que intentaron hacerlo tres veces de forma violenta y la tercera incluso quemaron, es decir, fundieron, derritieron la puerta de metal de la celda de Leopoldo, entraron y destrozaron completamente toda su celda. Todavía no hemos podido entrar, no podemos constatar si está su estado de salud, desconocemos qué es lo que está ocurriendo, estamos justo aquí ahorita en las puertas de la cárcel, está mi persona, está también Lilian Tintori, que es su esposa, y precisamente estamos esperando información para exigiendo pues que nos dejen entrar y constatar la salud de Leopoldo López y de Daniel Ceballos, quien también sufrió la misma situación.
¿Han podido establecer ustedes si él todavía está allí en esa prisión?
No, está en la prisión. El abogado de él acaba de entrar y estamos esperando que nos dé información.
¿Cómo se enteraron ustedes de estos acontecimientos?
Bueno, el primero fue cuando Lilian vino a visitar a Leopoldo ayer. Él le contó, obviamente, el episodio de las 5 de la mañana. Y cuando, desde la noche, que fue el día de ayer, fue porque precisamente uno de los presos que está cerca, que tiene como comunicarse, no está aislado, e informó. Y bueno, y por supuesto ya el último, que es el del día de hoy, ya es porque, bueno, hoy también tocaba día de visita y nos enteramos de todo esto, pero no dejan entrar a Leopoldo, a Lilian. Entonces nos informamos fue por la abogada de Daniel Ceballos, quien vino hoy a ver a su defendido y relató todo lo que ocurrió.
¿Qué dicen las autoridades de la cárcel ante las autoridades militares?
No tenemos información hasta ahora, estamos esperando afuera, el abogado de Leopoldo acaba de entrar. Estamos esperando que salga a darnos información. Nosotros estamos exigiendo que Lilian, que su esposa, pueda entrar y su abogado a constatar su estado de salud.
¿Creen ustedes que esto es en represalia a las gestiones, la visita que hizo la señora Tintori esta semana aquí a Washington?
No tenemos ningún tipo de duda. Esto solamente ha pasado dos veces. Tres, bueno, sí, serían cuatro en general, pero en dos oportunidades, digámoslo así. el día de ayer, que fueron estos dos ataques más el de hoy, y cuando también hizo la primera visita hacia el Vaticano y cuando ocurrió todo lo de las primeras sanciones hacia funcionarios de venezolanos. Entonces no tenemos ningún tipo de duda que esto es un tipo de represalia en función de las gestiones internacionales que se están realizando.
¿Temen ustedes por las condiciones de salud del señor Leopoldo?
Por supuesto, es que no sabemos qué está ocurriendo. De hecho, tenemos fotos de la celda, de cómo quedó, porque una de las personas que están dentro de la cárcel, que están conscientes de lo que está ocurriendo, tomó fotos y no las han pasado todavía, pero las pudimos ver. Una de las personas que, bueno, por supuesto que es, bueno, que cree en la democracia y que sabe que eso que está pasando adentro está mal, uno de los trabajadores de la prisión, y son absolutamente espeluznantes lo que hicieron con todo el cuarto de Leopoldo.
¿Cómo se describe? ¿Qué fue lo que exactamente hicieron con el cuarto de él?
La cama la destrozaron, la rompieron. Leopoldo tenía un equipo de una pera de boxeo, la rompieron por dentro, la destrozaron en varios pedazos, le rompieron las fotos, quemaron algunas de las partes, rompieron todo lo que eran los dibujos y las pinturas que le está haciendo, y está absolutamente destrozada. Absolutamente destrozada es destrozar completamente todos los muebles, toda la cama, el mate, todo. Todo lo que tiene Leopoldo está destrozado.
O sea que él está ahora probablemente en una celda de castigo oscura.
Sí, sin duda. No tiene baño ni siquiera.
¿Hay alguna solicitud en específico de ustedes de parte para el gobierno venezolano, la comunidad internacional?
Bueno, que ejerza la comunidad internacional toda la presión para que se constate la salud de Leopoldo y, por supuesto, que los liberen, que continúen la mayor cantidad de apoyos posible y, sobre todo, que se sumen más países latinoamericanos a exigir la libertad de Leopoldo, porque es una vergüenza que haya algunos países latinoamericanos que todavía no lo han hecho.
Freddy Guevara, coordinador encargado del Movimiento Voluntad Popular, conversando con Jefferson Asprilla. Mientras Venezuela implementa medidas con la intención de impulsar su economía, los inversionistas internacionales reaccionan frente a la perspectiva de un posible default. Celia Mendoza está en Nueva York con los detalles.
El anuncio de una nueva plataforma de divisas denominada SIMADI, hecho por el gobierno venezolano tras darse a conocer la reducción de su calificación de crédito por parte de la compañía Standard & Poor's, fue visto como insuficiente para resolver la crisis económica y reducir los temores de un posible impago de los bonos en dólares, lo que llevó a la caída de estos.
Son tres sistemas, 630, el SICAP, que es la unión del SICAP 1 con el SICAP 2, donde arranca con 12, que es la última subasta que tuvimos en el SICAP 1. Y este tercer esquema, el SIMADI, el sistema marginal de divisas, bueno, que es abierto, que es libre.
Analistas que trabajan de cerca con la Bolsa de Valores de Nueva York aseguran que Venezuela necesitaría para cubrir su déficit alrededor de 14 mil millones de dólares para poder de esta manera cumplir con sus obligaciones financieras en 2015, una realidad que preocupa a los inversionistas.
Tres o cuatro tipos de cambio con unas brechas enormes, unas reservas internacionales muy bajas, y una inflación que podría andar por los tres dígitos, creo que hablan por sí solo acerca de los resultados de este modelo, ¿no?
Los bonos de la petrolera estatal PDVSA han caído y las preocupaciones de un posible default aumentan. Aún así, el presidente Nicolás Maduro sigue insistiendo en que su país cumplirá con sus obligaciones financieras. Tanto así que en su cuenta de Twitter señala, y citamos, Venezuela tiene la fortaleza económica para seguir su desarrollo. Desde la Bolsa de Valores de Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Muy bien, hacemos una pausa y regresamos con más de A Fondo.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
And the Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Tras la petición del presidente Barack Obama al Congreso de someter a votación el uso de fuerza militar en la lucha contra el Estado Islámico, en Washington se llevó a cabo una audiencia que busca una estrategia efectiva para controlar y tratar de erradicar a ese grupo insurgente. Cristina Caicedo Smith tiene más detalles.
Según expertos, EI es considerado la mayor amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. El teniente general Michael Flynn, retirado del ejército, testificó en la audiencia aseverando que este grupo no descansará hasta imponer a la fuerza su régimen.
Su ideología justifica los actos más atroces e inhumanos imaginables. No se podrá razonar con este, ni este cederá. Hay que oponerse a este enemigo, hay que matarlos y deben ser destruidos.
El veterano también enfatiza que una vez sea aprobada la ley y se le asigne una misión a las Fuerzas Armadas, se debe tener plena confianza en que esta será ejecutada correctamente.
Darle a los comandantes la autoridad para que ejecuten la misión que les fue dada. Dejen que ellos hagan las cosas para las cuales fueron asignados y que hagan la tarea que son muy capaces de hacer. Nos hemos vuelto excesivamente burocráticos.
Por su parte, el exdirector de la Agencia de Inteligencia de Defensa, Mark Lynch, enfatiza que aunque la estrategia del presidente Obama en la creación de una coalición internacional ha tenido efecto, se necesita un elemento clave para que tenga un éxito a largo plazo.
Si vamos a tener algún tipo de éxito en lidiar con Estado Islámico y con el extremismo en Oriente Medio, tenemos que asegurarnos que nuestros aliados están en la misma página que nosotros, porque ellos han sido tanto el problema como la solución.
Según una encuesta realizada por la cadena de noticias NBC y Morris Poll, la mayoría de los estadounidenses apoya la petición del presidente Barack Obama para usar fuerza militar en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
El presidente Obama entregó al Congreso un proyecto de resolución para autorizar el uso de fuerza contra el Estado Islámico. Y en relación a ese tema, estuvieron en La Voz de América Estuardo Rodríguez, estratega demócrata, y desde Miami, Paul Crespo, estratega republicano, conversando con Patricia Dalmasí.
Paul, ¿qué nos puedes decir? El Estado Islámico y el hecho de que el presidente esté pidiendo poderes especiales. Se habla aquí en Washington que esto va a demorar varias audiencias a través del mes de marzo hasta que al final de cuentas va a ser aprobado algo.
Bueno, lamentablemente yo creo que el presidente no tiene una estrategia suficiente para poder enfrentar esta amenaza tremenda que tenemos. Por lo menos está admitiendo finalmente, después de tanto tiempo, que es una tremenda amenaza y que no es un equipo de segunda categoría, como él dijo hace un tiempo, pero que de verdad que es una tremenda amenaza a la región y a los intereses nacionales de los Estados Unidos de seguridad. Pero todavía no tiene estrategia, todavía no ha presentado un concepto de cómo vamos a derrotar a este tremendo enemigo nuevo que tenemos, que es la ISIS, que tienen a 25 millones de personas bajo su control, territorio, es básicamente un estado, tienen petróleo, recursos, impuestos, y pueden hacer guerra de una manera que Al-Qaeda, por ejemplo, no podía hacer. Y todavía no ha demostrado que él tiene una estrategia, y ahora cuando presentó este proyecto, desde el principio dice que esto no va a incluir tropas terrestres. ¿Cómo tú vas a limitarte de tal manera cuando estás diciendo que hay una amenaza tan grande, y de verdad es una amenaza tremenda, vamos, y no vas a cometer ningún tipo de tropas?
Primero, tu opinión como estratega demócrata, pero también sabiendo el funcionamiento aquí en Washington, hay problemas, no tanto los republicanos por parte de los demócratas también con esta iniciativa que ha enviado Obama.
Sí, no, es muy interesante. Por un lado, un partido dice que no es suficiente y por otro lado dice que es demasiado. El país ha sufrido ya dos instancias donde se han comprometido tropas militares y sin fin, o sea, sin saber cuándo empieza y cuándo podamos posiblemente terminar, y depender que la comunidad internacional también forma una parte significativa de esta campaña. Vimos cuántos años, más de 15 años en Afganistán, más de 10 años en Irak, o sea, también nosotros como un país nos agotamos los recursos que tenemos. Entonces, yo creo que el presidente está haciendo lo necesario para pedir que el Congreso trabajen juntos para para buscar la manera para formar parte de esta campaña en contra ISIS, pero a la misma vez mandando un mensaje de que no va a ser, como dicen en inglés, un carte blanche, una carta blanca para la comunidad internacional. La comunidad internacional igual siente el dolor y el golpe y tiene que poner su parte.
Tiene que poner su parte. Paul, una de las cosas que se está hablando aquí en Washington en cuanto a lo que envió el presidente es que pone un periodo que mencionó Estuardo también de 3 años. ¿Eso ya entraría con un nuevo mandatario o mandataria?
Bueno, obviamente esto no va a ser solamente para el término, lo que le queda a la presidencia de Obama, y le va a dejar esta papa caliente al próximo presidente, igual que el presidente Bush heredó todos los problemas de Al-Qaeda que vinieron desde antes, desde los años 90, cuando el presidente Clinton también hizo ataques limitados, coheticos y cositas contra el Talibán y Al-Qaeda en Afganistán, y básicamente le dejó al presidente Bush tener que enfrentarse a los ataques de 9-11. Este presidente le va a dejar la misma situación al próximo. No está haciendo lo suficiente, está preparando una cosa. No, y de verdad, tiene razón. O sea, Bush le dejó a Obama esta situación, pero Bush hizo una cosa diferente. Él hizo todo lo posible para estabilizar Irak antes de irse.
Estuardo Rodríguez, estratega demócrata, y Paul Crespo, estratega republicano, conversando con Patricia Dalmasí. El avance del Estado Islámico se ha convertido en una amenaza mundial, motivo que llevó al propio presidente Obama a solicitar esta autorización, y hay reacciones también desde Miami con Alejandro Marcano.
Ante el avance del Estado Islámico crece la inquietud a nivel mundial sobre qué se puede hacer para frenar su avance y evitar que siga asesinando y persiguiendo las minorías religiosas. La comunidad internacional parece estar despertando y empieza a barajar algunas posibilidades que van más allá de la actuación militar.
También educando a la juventud musulmana a evadir a esta propaganda terrorista y esta interpretación tóxica del Islam, que es lo que está creando adeptos en los rangos de la juventud en el mundo occidental.
Otros expertos del mundo occidental parecen no haberle prestado hasta ahora la suficiente atención a estas células radicales y creen que la petición de permiso al Congreso para que la administración del presidente Obama pueda usar la fuerza militar contra ISIS parece dejar claro, según el historiador César Vidal, que ya muchos se están abriendo los ojos y reconociendo que el llamado Estado Islámico es una amenaza a la gente y a la estabilidad del mundo entero.
Lo único que significa es que hemos sido muy ingenuos, por no decir muy estúpidos. Y tenemos que corregir esos dos aspectos. Es decir, policialmente tenemos que saber cómo nos enfrentamos con ese problema y en cuanto a política internacional tenemos que corregir totalmente la política que hemos tenido hasta ahora.
Insisten en que se debe formar una alianza internacional presidida por los árabes para impedir el avance del grupo islamita.
Porque solamente los árabes pueden acabar con este cáncer, porque ellos conocen la cultura, conocen el dialecto árabe que hablan, conocen sus costumbres y pueden infiltrarse y meterse en esos territorios y poder no solamente esparcir nuestro mensaje y nuestra interpretación del Islam, una nueva interpretación del Islam, pero también puede infiltrar a esas células dentro de esos lugares y acabar con ellas.
Los expertos creen que la iniciativa del presidente Obama no es mala, incluso permitirá por primera vez que el Congreso estadounidense y hasta la opinión pública debatan cómo disciplinar las guerras sin terminarlas de la era posterior al 11 de septiembre. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Se acerca la fecha límite para que el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional se quede sin fondos y el debate sobre ese presupuesto gira alrededor de las leyes migratorias del presidente Obama. Angélica Herrera nos cuenta por qué se ha prolongado tanto este debate.
A pesar de las continuas amenazas republicanas de bloquear el decreto inmigratorio del presidente Barack Obama, quienes se beneficiarían ya están listos para enviar sus solicitudes. Así lo aseguró el caucus hispano del Congreso, que lidera una campaña para preparar la documentación y los formularios de los inmigrantes que califican.
Cuando aquí se trata de crear miedo y temor y hasta terror en nuestra comunidad ha respondido con valentía.
Pero en el Senado el tema tiene paralizado el debate sobre el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, la agencia encargada de la aplicación de las leyes de inmigración. Los demócratas se niegan a aprobar la ley de gastos, que incluye enmiendas que dejarían sin fondos la acción ejecutiva del presidente Obama.
Me pregunto por qué los republicanos han hecho del Departamento de Seguridad Nacional el tema con el que quieren luchar contra la ley de inmigración.
Mientras los republicanos acusan al presidente de abusar de su autoridad e intentan conseguir los votos necesarios para aprobar el presupuesto.
El presidente Obama ha demostrado a través de sus acciones que está completamente en contra de llegar a un acuerdo con el Congreso, así que optó por impulsar sus políticas e ignorar la ley federal.
No obstante, estos legisladores hispanos aseguran que la implementación de las nuevas leyes de inmigración comenzará la próxima semana, incluso sin la aprobación del presupuesto de seguridad nacional.
Nosotros y el presidente vamos a ver que este programa y estos programas para nuestras comunidades sí sigan adelante.
Los jóvenes que cumplan los requisitos para el programa de acción diferida podrán presentar su solicitud a partir de este 18 de febrero, mientras que los padres de ciudadanos y residentes lo podrán hacer a finales de mayo. Angélica Herrera para La Voz de América.
Fragmentación y corrupción como parte de la cultura son algunos de los retos que enfrentan las autoridades en el continente en su lucha contra los cárteles de la droga y el crimen transnacional. Lira Correa nos explica.
Desde su origen en Medellín, pasando por Venezuela, Brasil, México, Jamaica y el Triángulo Norte, el fenómeno de los carteles de la droga se ha multiplicado. Un hecho que el presidente de la Oficina de Washington para Latinoamérica describió así.
Es como el mito de la hidra de los griegos, el monstruo que cuando se corta una cabeza y florecen dos o tres más en su lugar. Y así es la guerra antidrogas.
Y la actividad delictiva no involucra solo tráfico ilegal de estupefacientes, sino delitos como secuestro, extorsión y tráfico humano, entre otros.
Desde el punto de vista de la doctora Vélez, hay un fenómeno aún más grave en Latinoamérica.
Lo peor que me parece es lo que yo llamo de new normal, lo que quiere decir que ser corrupto es aceptable y ser miembro de uno de los carteles o de las bandas criminales no es tan objecionable.
Lo que ella describe como la nueva normalidad es una de las peores herencias que ha dejado el fenómeno de las drogas ilegales en América Latina. Pero el panorama no es tan negro para los países del Triángulo Norte a la luz del presupuesto destinado por la administración Obama.
Creo que no resolverá los problemas de Centroamérica. $1,000 millones no puede resolver tanto. Pero sí, en varios sitios, varios pueblos, se puede ver cierta mejora.
Y para fenómenos tan complejos como la mezcla del tráfico de drogas con la financiación y la actividad de grupos que se describen con estatus político, como las FARC, en medio de un proceso de paz, ambos analistas coinciden en que debe prevalecer el logro de la reconciliación, pero bajo ciertas condiciones.
Si van a poner el narcotráfico como delito político para beneficiar la FARC en cualquier momento, entonces le van a tener que dar derecho político a una cantidad de gente en Colombia que está metida en el narcotráfico y no son miembros de la FARC.
Creo que es legítimo amnistiar o por lo menos dar penas menores para eso. Porque bajo la condición de que confiesen todos sus delitos, identifican sus aliados en el Estado y reparan a sus víctimas.
La propuesta tiene tanto de largo como de ancho, pero lo cierto es que el precio en vidas humanas que han pagado las sociedades donde ha proliferado el fenómeno es imposible de calcular y solo lo sabrían quienes lo han padecido. Lina Correa, para La Voz de América.
Esperanza lejana. La paz en Ucrania es escurridiza y podría no llegar tan fácilmente. Aseguró hoy el propio presidente Petro Poroshenko, como nos dice Tony Cano.
El mandatario ucraniano dijo que su país está aún muy lejos de la paz y no existen garantías de que el cese del fuego acordado en Belarus este jueves haya entrado en vigor.
No quiero que nadie se haga de ilusiones y que se piense que soy una persona ingenua. Todavía estamos muy lejos de la paz. Nadie tiene la firme convicción de que las condiciones de paz que se firmaron en Minsk se implementarán de manera estricta.
Poroshenko visitó un campamento de entrenamiento militar al tiempo que nuevos combates explotaban en el norte de su país. Según datos oficiales, dos civiles murieron y otros seis resultaron heridos en un ataque rebelde en Luhansk, en el este de Ucrania.
La peculiaridad del acuerdo de cese al fuego es que el acuerdo no fue alcanzado por el grupo de contacto tripartito, sino directamente por los presidentes de Francia, Ucrania, Rusia y el canciller de Alemania.
Mientras esto sucede, el Fondo Monetario Internacional accedió a extender a Ucrania un nuevo préstamo de rescate por $17,500 millones.
Este nuevo programa ofrece una oportunidad importante para que Ucrania promueva su economía en un momento crítico en la historia del país.
Hasta ahora, Ucrania ha recibido 4.600 millones de dólares como parte de un paquete de ayuda anterior, cuya entrega se ha visto atrasada por la repercusión de la guerra en la región oriental del país.
Este paquete de 4 años apoyará la estabilización económica inmediata del país, así como también una serie de reformas políticas y a mejorar los niveles de vida del pueblo ucraniano.
Ucrania también ha recibido préstamos de la Unión Europea y Estados Unidos que han prometido más ayuda. Tony Cano para La Voz de América.
Ya regresamos para concluir el programa.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Bien, hasta ahora vamos a colocar algo de música. Vamos a hacer una especie de paréntesis después de toda esta semana de noticias y la cantidad de cosas que han ocurrido, particularmente con el fallecimiento de Kayla Miller. Fue algo muy triste. Esa noche pusimos Imagine de Lennon, un tema, por supuesto, icónico que expresa todo lo mejor del ser humano. Vamos a escuchar ahora algo de finales de la década de los 70, comienzos de los 80, a cargo de este señor estadounidense de quien tenemos mucho tiempo que no sabemos nada. Se llama Christopher Cross. Ese año ganó incluso un Grammy como cantante rookie del año por esta bellísima, bellísima balada.
Wind.
Find serenity. Oh, the canvas can do.